espacio en el tiempo.
Es increíble, yo cada vez creo menos en la casualidad. Pienso que se llaman, como nos dijo un día un actor mexicano que tiene una fundación que se llama Aladina, que se ocupa de chicos con cáncer, se llaman diosidencias. Son esas coincidencias donde, bueno, queremos un mundo agradable. Y ahora viene la nota que prometimos desde temprano sobre las distintas regiones de nuestro país y dónde es mejor vivir. Vamos a hablar ahora con Guillermo Velázquez. Él es investigador superior del CONICET en el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. Hace 20 años que está trabajando en este proyecto y se ha creado un mapa que él nos va a decir dónde podemos encontrar, por supuesto, mientras que nos escucha gente de toda la Argentina y los habíamos invitado más temprano a participar para decir si creen que viven en una de las mejores regiones de nuestro país. Guillermo Velázquez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto, encantado. Además, bueno, por suerte ya la tecnología nos pudo comunicar, que nos jugó una mala pasada, la verdad.
Pero viste, acá estamos. Vos estás en Tandil, que es un lugar paradisíaco.
Sí, sí, es muy lindo. Yo era de Buenos Aires, estoy desde el 84 acá en Tandil, así que bueno, tengo la experiencia de distintos lugares, ¿no?
Bueno, en Tandil me dijeron, claro, cada lugar tiene lo suyo, puede tener un buen paisaje, pero un agua por ahí no tan buena, eso me contaba gente de la zona. Y bueno, nuestro país es inmenso, lo decimos siempre, tiene regiones muy diversas entre sí, alejadas entre sí, incluso no nos conocemos mucho entre argentinos. Luego de estudiar tantos años, ¿a qué conclusiones que quieras compartir? En Radio Nacional nos escuchan en 49 emisoras de toda la Argentina y en la Antártida. ¿Qué puedes compartir en estos minutos y luego si querés invitarnos a meternos en ese mapa con tiempo, ¿no?
Bueno, mira, en primer lugar un agradecimiento por poder hablar de un resultado académico que, como bien decís vos, lleva más de 20 años de desarrollo, porque nosotros combinamos variables socioeconómicas que tienen que ver con educación, salud y vivienda, y variables ambientales que tienen que ver con problemas ambientales y recursos recreativos. Y en realidad lo que uno ve es que la Argentina, como bien decías vos antes, es un país muy diverso, ¿no? Donde hay argentinos que tienen la suerte de vivir en lugares, digamos, donde... ¿Hola, hola?
Sí, sí, se escucha perfecto.
Ah, perfecto. Donde hay lugares, digamos, que se vive muy bien, digamos, y lamentablemente otros lugares donde se vive muy mal. Y nosotros, al llevar esto a una escala numérica, vemos que, bueno, las diferencias en algunas zonas son más atenuadas, en otras son intermedias y en otras son más marcadas. Entonces, según la escala de análisis que uno tome, puede llegar a conclusiones diversas, ¿no?
Claro, acá el doctor Claudio Santamaría, que habla siempre de salud, también habla de la importancia que a un niño se le celebre el cumpleaños o se le cuente un cuento o se le cante una canción a la noche. Eso no, a veces no está cuantificado, porque una fiesta de cumpleaños puede ser carísima si sos muy ostentoso, pero la celebración de un cumpleaños es un bizcochuelo con una velita y hacerte acordar que ese día cumplís años. Y muchos chicos argentinos no lo tienen. Eso también es parte de la calidad de vida.
Sí, indudablemente, indudablemente. Digamos, la calidad tiene una dimensión ambiental que es insoslayable, que digamos la vivienda es irreemplazable, la salud, la educación, pero también el entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, vos puedes tener una buena casa con electrodoméstico, etcétera, pero abrís la ventana y tenés el terraplén de la autopista o tenés un depósito de chatarra enfrente, es una cosa, y vos abrís la ventana y tenés un lago o tenés un cerro, o tenés la playa o tenés un balneario, es otra totalmente distinto. Y eso influye mucho en la vida cotidiana.
Claro.
Porque, ya te digo, la Argentina es un país realmente muy, muy, muy diverso, incluso al interior de cada región. Si uno lo toma así globalmente, la Patagonia es la que está en mejor situación relativa, como región global, ¿no? Y el nordeste es la que está peor. Ahora, uno le mete la lupa tanto a la Patagonia como al nordeste y vas a encontrar todo tipo de situaciones en ambos lugares. Mm. Uno va al nordeste a Corrientes y Resistencia, a algunas zonas céntricas de la ciudad y tiene lugares con excelentes indicadores, ¿no? Digamos, que son como islas, digamos, de donde la gente vive relativamente bien, un contexto, bueno, que es lamentablemente desfavorable, ¿no?
También hay temas climáticos, ¿no? En el sur no puede haber gente en situación de calle porque no sobrevivirían.
Es una excelente reflexión y nosotros lo tomamos en cuenta. Pues es que, en ese sentido, la geografía retomó un poco la influencia de esas cosas. Nosotros tomamos como una de las variables ambientales el confort climático, ¿no? Y nosotros tenemos una franja central entre 20 y 25 grados, bueno, que es la franja central del país, Pero en el norte, parece que no, pero tener que tener, qué sé yo, aire acondicionado 4 meses al año, o que al aire libre haga más de 40 grados...
Haber descacharrado para que no tengas dengue, por ejemplo.
Claro, total. Bueno,
hoy hablamos de eso temprano con el doctor.
Las enfermedades infecciosas y parasitarias en un contexto, digamos, cálido y húmedo, imagínate que se transmite mucho más. Pero yo te quería completar la idea también con el sur, ¿no? Porque uno dice, bueno, en el sur, la posibilidad de hacer actividades al aire libre también es compleja, porque vos hay lugares que, digamos, por el frío, por la lluvia, por el viento, gran parte de la vida hay que hacerlo en espacios cerrados, gran parte del año, y las actividades al aire libre están restringidas.
Y todo es más costoso por el transporte, ¿no? A veces se toma también la misma leche que tomamos nosotros y tiene que recorrer 2.000 kilómetros.
También, exactamente.
Sí. El doctor Claudio Santamaría quiere participar. Estás hablando, doctor, con Guillermo Velázquez, investigador superior del CONICET. Lo digo de paso por si alguien recién se engancha. Él trabaja en el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales y hace más de 20 años está trabajando para saber dónde se vive mejor dentro de nuestro país, ¿no?
Guillermo, la verdad que el estudio que hicieron es muy, muy bueno. Yo lo pensaba desde el punto de vista de la salud y la importancia que tiene, y el medio ambiente, cómo altera para bien o para mal la salud. Y te quería contar, vos sabés que yo vivo en los bosques de Ezeiza y hice un curso de toxicología y me midieron la concentración de oxígeno. Y la gente que vivía en la ciudad, comparada con los que vivimos en zonas rurales, tenemos diferente concentración de oxígeno por cómo vivimos. Y, digamos, la contaminación, digo, la verdad que es una variable que habitualmente la gente no tiene en cuenta, y que ustedes hayan hecho este relevamiento en todo el país, la verdad que los felicito por el trabajo.
Bueno, yo te agradezco y comparto plenamente tus consideraciones. Además, tuve el gusto de trabajar con médicos epidemiólogos, bueno, de hecho estoy trabajando, digamos, también con gente de Córdoba, de Estadística de Salud, que tienen mucho que decir sobre esta dimensión de la calidad de vida. Y efectivamente es insoslayable la relación entre el medio ambiente y la salud, digamos, ¿no? Hay cosas, digamos, que uno por ahí le parece que no generan efecto, pero a la larga generan efecto, ¿no? Eso de que lo que no te mata te fortalece, yo diría que hay cosas que no te matan pero te enferman, ¿no?
Seguro.
Y si te enferman te hacen vivir mal también.
Por supuesto.
Es un problema.
No, y además la llegada, hay pocas campañas de, por ejemplo, prevención, pero si además la, digamos, vos te dirigís a una población que no puede entender un mensaje, ni en el caso de la mejor campaña sería efectiva. Entonces es multi, digamos, los problemas, digamos, en los lugares donde ustedes consideran que es peor estar, son multicausales, me parece, ¿no?
Vos sabés que totalmente de acuerdo con lo que vos decís, porque muchas veces uno encara la cuestión desde el sistema sanitario, lo cual está muy bien, porque el sistema sanitario hace cosas loables, digamos, con muy pocos recursos, se las ingenian para mejorar, para mitigar por lo menos los efectos sobre la salud, pero hay contextos en los cuales la gente desconfía de la medicina occidental. Entonces hay que romper esa barrera cultural para que el sistema sanitario pueda actuar. Igual te digo, el sistema sanitario lamentablemente generalmente actúa sobre las consecuencias, ¿no? Digamos, las causas las genera la vivienda inadecuada, la adecuada,
el hacinamiento.
El
¿cuánta hacinamiento? Gente dejó un lugar lindo para acercarse a donde supuestamente está el trabajo y hoy en día ni siquiera está el trabajo? Entonces está el sometimiento al plan que debería ser una política de emergencia y se vuelve crónico y hace generaciones y generaciones que no conocen la dignidad y la alegría de llevar un plato de comida a tu casa ganado con tu esfuerzo y con, ¿por qué no dicho?, el placer de un determinado oficio, porque hay oficios maravillosos que se están perdiendo.
Absolutamente. Y vos sabés que todo esto que estás diciendo me da pie a algo que yo quiero comentar, porque es algo que no es muy obvio y creo que es interesante señalar, lo que la escala urbana tiene un efecto muy importante en la calidad de vida. Porque, por ejemplo, las localidades, las ciudades de más de 1 millón de habitantes, sí, tienen ofertas educativas, sanitarias, de esparcimiento, indiscutible. Lo que pasa es que los factores ambientales te empiezan a jugar en contra, porque, bueno, tenés contaminación, ruido, congestionamiento, conflictividad social, tiempo de transporte, aumenta el costo de la vivienda. O sea, hay una serie de cuestiones que, a partir de cierto tamaño de la ciudad, se van complicando. Y uno diría, bueno, en los lugares chicos se vive bien, más o menos, porque de 50.000 habitantes para abajo, los jóvenes no tienen ofertas educativas más allá del secundario, el sistema sanitario normalmente puede atender cuestiones básicas, pero con cierta complejidad ya hay que ir a otro lado, ni hablemos de la oferta de esparcimiento, que realmente también es limitada. Entonces, en este escenario, digamos, los que quedan mejor paradas justamente son las ciudades intermedias, entre 50.000 y 1.000.000 de habitantes, que son suficientemente grandes como para tener universidades.
Para retenerte de alguna manera.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y digamos, por arriba, sí, digamos, yo no digo que no haya de todo en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, porque realmente lo hay.
Pero también hay mucha locura. O sea, por lo menos
combo,
en Buenos Aires
viene,
estamos
viene
medio...
un combo, ¿no? Claro. O sea, viene un combo con otras cosas.
Sí, sí,
¿no?
Tenés combo... todo y todo quiere decir todo.
Exactamente. Yo vivía ahí, digamos, y tenía una hora de ida a la facultad de ida, una hora de vuelta. Uno acá en Tandil viaja 5 minutos y te parece que viajaste muy lejos.
Y no sabes, claro, el salame y el queso que te comes en Tandil, entre otras muchas cosas.
Sí, sí,
Guillermo,
sí,
Velázquez, claro. Si alguien quiere ingresar más profundamente a este estudio de ustedes, ¿cómo lo busca?
Mira, www.conicet.gov.ar, gov con B corta, se meten en esa página, les salta el banner con el índice de calidad de vida, cliquean y se pueden descargar en forma totalmente libre y gratuita en su celular, tablet, computadora, lo que sea, esto que tiene el mapa, que uno puede recorrer cualquier lugar y te muestra el índice de cada lugar. Además, uno va con el teléfono, por ejemplo, encendido, caminando, con el auto, como sea, y te vas geoposicionando donde vos vas estando. O sea, vas recorriendo cualquier lugar y vas viendo el índice.
Entonces, repetimos, ¿sí?
www.conicet.gov.ar.
Y ahí buscamos...
vos apareces, entras en la página y te aparece, en el banner, te aparece una ventana que dice índice de calidad de vida, mapa de calidad de vida.
Y ahí vamos.
Calidad de vida, exactamente.
Y se me ocurre que más de una persona va a tomar alguna decisión respecto de lo que encuentre ahí, porque también es verdad que uno no puede amar lo que no conoce, así que no, si no probaste vivir en un lugar distinto, nuestro país es tan, tan diverso que hasta te puedes sorprender, no te tenés que ir a otro país, no tenés que aprender otro idioma, no tenés que ser un sudaca, no tenés que nada, te mudás a
es
otra región.
Verdad, ¿eh?
¿Y
es una gran verdad, es una gran verdad, porque a veces muchas decisiones se toman sin tener la suficiente información, ¿no? Porque,
sí, sí, hay gente que decide irse de un país a otro donde nunca va a tener los mismos recuerdos de infancia, ni el mismo humor, ni va a ser considerado un local jamás, y a veces basta con una mirada a tu propio país.
Mira, totalmente de acuerdo. Yo tuve la suerte de ser profesor visitante en varios lugares, en España, en Brasil, en Alemania, y por más que seas catedrático, por más que, digamos, que estés hablando bien y todo, es un extranjero y es medio como que... yo coincido plenamente, yo prefiero lo nuestro, digo la verdad.
Nos quedamos con eso, Guillermo Velázquez, gracias por tu tiempo.
Muy bien, un abrazo, un gusto, ¿eh?
Gracias. Cuando volvamos de la tanda, más María Elena Walsh. Si querés calidad de vida, no te vayas.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
El Fondo Nacional de las Artes.